Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy es aniversario del nacimiento del Imam Hussein, tercer imam de los chiíes. Felicitamos esta ocasión a todos los musulmanes del mundo. Hoy, miércoles 27 del mes de Esván del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 17 de marzo de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
La defensa aérea siria interceptó misiles israelíes sobre la capital Damasco. Esto lo informa la agencia oficial siria SANA. Comienza en Ecuador la campaña electoral de cara al balotaje del próximo día 11 de abril, que va a definir al sucesor definitivo del presidente Lenín Moreno. La Cancillería de Bolivia remete contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Lo acusa de abusar de su puesto para favorecer intereses de determinados grupos políticos. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión. Tenemos preparado todo, información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo a esta hora. Les saluda Carlos Alonso y vamos rápidamente a iniciar nuestro recorrido informativo. La defensa aérea siria interceptó misiles israelíes sobre la capital Damasco. La agencia oficial siria SANA dijo que el sistema de defensa aérea respondió a una agresión israelí y abatió la mayoría de los misiles lanzados desde los ocupados altos del Golán. Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, el régimen israelí ha realizado numerosos ataques contra posiciones del ejército sirio. Damasco ha condenado, obviamente, estos ataques, afirmando que el objetivo de esta ofensiva es apoyar a organizaciones terroristas que operan en el país árabe. Irán critica lo que asegura es doble rasero por parte de Reino Unido al anunciar un plan de aumentar su arsenal de ojivas nucleares, al tiempo que muestra preocupación sobre el programa nuclear iraní.
En total hipocresía, Boris Johnson está preocupado de que Irán esté desarrollando un posible arma nuclear. El mismo día, anuncia que su país aumentará su arsenal de armas nucleares. A diferencia del Reino Unido, Irán cree que las armas nucleares y todas las armas de destrucción masiva son bárbaras y deben ser erradicadas.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif reaccionó así a las recientes declaraciones del primer ministro de que aumentaría el arsenal de ojivas nucleares del país en un 40%. Boris Johnson dijo que la medida es para garantizar su seguridad en un entorno mundial peligroso. Días antes, el premier británico mostró preocupación sobre la reducción de los compromisos del acuerdo nuclear por parte de Irán, una medida que ha tomado Teherán en respuesta a la retirada de Estados Unidos del pacto y la reimposición de sanciones. La Organización de Naciones Unidas alerta de una nueva crisis en Yemen por el déficit de combustible causada por el bloqueo contra el estratégico puerto de Hudaydah.
El subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, en una reunión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Yemen, advirtió que la escasez de combustible causa, entre otras cosas, el cierre de los hospitales. En este sentido, pidió el fin del bloqueo de combustible impuesto por el gobierno del expresidente fugitivo Abdurrabu Mansur Hadi, respaldado por Arabia Saudí contra Hudaydah, a donde llegan más de la mitad de las importaciones de combustible yemení.
El bloqueo contra Hudaydah debe ser levantado. El combustible, como todos sabemos, es esencial a la hora de transportar alimentos o mantener abiertos hospitales. Hemos observado informes sobre el cierre de más centros médicos porque quedan sin combustible. El gobierno ha bloqueado todas las importaciones comerciales de combustible a Hudaydah.
La desesperada escasez de combustible, conforme con Lowcock, causa un alza de los precios de todos los productos y servicios en el país. Recordó que por el momento 13 tanqueros que transportan suministro suficiente para unos dos meses se mantienen estancados fuera de Hudaydah.
Ahora mismo 13 tanqueros están esperando fuera de Hudaydah. En promedio, los buques tendrán que esperar más de 80 días para recibir la autorización del gobierno. No obstante, todos están inspeccionados y autorizados a través del mecanismo de verificación e inspección de Naciones Unidas.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, a su vez llamó a un alto el fuego, el fin del bloqueo a Hudaydah y la reapertura del aeropuerto internacional de Sanaa, cerrado desde el inicio de la guerra lanzada por Riad y sus aliados en 2015.
Un alto el fuego a nivel nacional, junto con la apertura del aeropuerto de Sanaa y el flujo sin demora de combustible y otras comodidades a Yemen a través de los puertos de Hudaydah, son urgentes imperativos humanitarios. Estas medidas alivian el impacto del conflicto sobre los civiles.
La guerra en Yemen, que entra en su séptimo año, ha dejado decenas de miles de muertos, heridos y millones de desplazados. Conforme a datos de la ONU, este año más de 16 millones de yemeníes padecerán hambre. Nancy Loco, información de Hassan Sayadikia, Hispan TV Noticias.
Miles de británicos volvieron a expresar su ira por la violencia contra la mujer y la brutalidad policial. Esto en las protestas realizadas por el asesinato de Sarah Everard, presuntamente a manos de un policía. Congregado frente al Parlamento en Londres, la capital británica, la multitud también rechazó un proyecto de ley que pretende aumentar el poder de la policía para intervenir en las protestas. Los manifestantes llamaron a la unidad para luchar contra la brutalidad policial, contra el racismo y contra el imperialismo. Imágenes que muestran a la policía inmovilizando y poniendo esposas a algunos participantes generaron más rechazo en todo el reino. La policía, no obstante, asegura que defiende su labor tal y como suele hacer tras cada manifestación. Comienza en Ecuador la campaña electoral de cara al balotaje del próximo día 11 de abril, que va a definir al sucesor definitivo del presidente Lenín Moreno, ex aliado y hoy acérrimo enemigo del expresidente Rafael Correa.
A partir de este lunes 16 de marzo, los candidatos Andrés Araúz de la coalición progresista Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso por la alianza derechista Creo, Partido Social Cristiano, han comenzado su campaña para llevar sus proyectos de gobiernos a sus partidarios.
Hoy inicia la campaña para segunda vuelta. Bueno, entre ambos candidatos lo que nosotros sugerimos es de que se lleve una campaña limpia, abierta de propuestas, un debate franco, esperamos que sea así, frontal.
Araúz arrancó su segunda carrera presidencial en el sur de Quito, la capital. Lo hizo atacando la mala gestión del gobierno de Moreno frente a la pandemia y lo que a su juicio es traición al pueblo ecuatoriano.
En estos 4 años ha habido un gobierno que tenía como objetivo cumplir un programa de atender a los ciudadanos. Tenía esa tarea, por eso votamos los ecuatorianos en el 2017. y luego fuimos víctima de esa traición.
El economista prometió a los ecuatorianos un mejor futuro con la recuperación de la economía y los problemas sociales, así como la crisis sanitaria. Advirtió también de una presidencia de su rival, Lasso.
Este 11 de abril nos jugamos la vida, porque de continuar un gobierno al servicio de los banqueros, no se va a privilegiar la vida, se va a privilegiar la muerte.
Mientras tanto, Guillermo Lasso, un exbanquero conservador de 65 años, prometió elevar el salario básico a $500, así como entregar 200.000 viviendas gratis en el sector rural, entre otras promesas.
Vamos a trabajar para los 17 millones de ecuatorianos, teniendo claro que todos queremos vivir en democracia, con libertad, en un país de oportunidades, donde todas las familias ecuatorianas, todas, puedan alcanzar la prosperidad.
Araúz ganó la primera ronda el anterior 7 de febrero con más de 32% de los sufragios, mientras que Lasso quedó en segundo con casi 20% del apoyo popular tras pelear voto a voto con el líder indígena Yacu Pérez. La campaña durará hasta el 8 de abril. El 21 de marzo se desarrollará un debate oficial. Ambos rivales medirán argumentos cara a cara. Juan Carlos Rosso, con información de Mahdi Yarbán, Hispan TV Noticias.
La Cancillería de Bolivia rechaza las críticas de la Organización de Estados Americanos sobre el juicio contra los autores del golpe de Estado de 2019. En un comunicado acusa al secretario general del ente, Luis Almagro, de abusar de su puesto para favorecer intereses de determinados grupos políticos. Recuerda el doble rasero de Almagro, quien guardó silencio ante las graves violaciones de derechos humanos en el gobierno golpista de Jeanine Áñez. Sostuvo que el secretario general de la OEA no tiene autoridad moral para hablar de Bolivia después de los daños que provocó al país y a los bolivianos durante el proceso electoral del año 2019 que terminó en un golpe de Estado. Qué bueno que está con nosotros un gran analista, también economista, Ramiro Lizondo Díaz, directamente desde La Paz. Ramiro, gracias por cedernos estos minutos para conocer un poco, pues, acerca de la actualidad que tiene que ver con este tema que estamos discutiendo, la realidad boliviana en estos instantes. El juicio a los responsables del golpe de Estado en Bolivia en 2019, Ramiro, es ineludible, es inevitable, y se espera que el procedimiento a seguir y las sentencias sean ejemplarizantes para quien se lance a la aventura de intentar o ejecutar un golpe de Estado. La OEA, uno de los entes responsables de agitar las banderas de la crisis y el desconcierto para que ese golpe de Estado se materializara contra Evo Morales, obviamente sale al paso y habla de ilegalidad ante el desarrollo de los acontecimientos y de este juicio contra los golpistas. Te pregunto, Ramiro, ¿qué se puede esperar de la Organización de Estados Americanos en un momento como este, donde también está en tela de juicio en cuanto a represalias que puedan tomar en contra del gobierno y el pueblo bolivianos por no acceder Bolivia a sus dictámenes, a sus órdenes? ¿Puede la OEA sancionar a Bolivia por este caso? Cuéntanos.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Bueno, en el caso de la OEA, en Bolivia esta institución está muy desacreditada, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque el año 2019... ellos fueron los que promovieron la ruptura del orden constitucional. Bolivia sí. Tenía 36 años de vida democrática después de los golpes de Estado militares de los años 80, y el año 2019 se rompió esa línea democrática.
Se quebró eso, ¿no?
Se quebró precisamente porque la OEA no emitió un informe oficial, pero sí hizo la aseveración de que había un fraude en el proceso electoral del 2019, y esto provocó una movilización social que finalmente generó un golpe de Estado cruento, ¿no? En el que murieron muchísimas personas.
Sí, señor.
Hubo una represión brutal de parte del gobierno golpista. Entonces, ahora el gobierno del presidente Arce, a través de la Cancillería boliviana, le ha dicho a la OEA que en esta ocasión, dado que el gobierno boliviano ha iniciado procesos legales en contra
de los golpistas.
De los golpistas, los que cometieron ese acto de sedición y esa ruptura democrática, le ha advertido, ¿no?, el gobierno boliviano a la OEA de que no se meta en esta ocasión y que no vamos a permitir que vuelva a tener alguna intromisión en
alguna
asuntos
¿no?
estrictamente bolivianos, ¿no?
Sí, entiendo. Y la situación, pues, es que la OEA realmente, pues, cumpla su función y respete la decisión autónoma que está tomando en estos momentos no solamente el gobierno boliviano, sino el pueblo boliviano en las calles, que como bien sabemos fue la principal víctima de ese cruento golpe de Estado, como tú bien lo has definido, en el año 2019. Finalmente quisiera preguntarte rápidamente, Ramiro, ¿Luis Almagro es el enemigo a vencer por parte del gobierno democráticamente electo en Bolivia, quien rechazó, bien sabemos, tú lo has dicho, los resultados de los comicios de 2019 que daban un aplastante triunfo a Evo Morales? El gobierno boliviano, bien sabemos también, quiere tomar acciones contra Almagro. ¿Qué puede hacer en concreto el gobierno boliviano? A tu juicio, Ramiro, ¿saldría adelante un proceso legal, un juicio contra el actual secretario general de la OEA, o esto no saldría hacia adelante nunca en la vida? Cuéntanos.
Ya se ha planteado iniciarle un proceso penal, además de un proceso político también a Luis Almagro.
Almagro.
¿No? En primera instancia en la misma OEA, y ahora el gobierno boliviano ha anunciado que va a promover este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, hay pruebas suficientes. Uh-huh. Hay 8 entidades internacionales que han demostrado técnicamente de que no hubo fraude en el 2019 y que por culpa de la OEA se rompió el proceso democrático,
el orden constitucional
de Estado. Tanto, claro, el gobierno boliviano va a recurrir a esas instancias para denunciar a Luis Almagro y este señor pueda dejar el cargo y dejar también de ser una amenaza para los procesos democráticos y para los gobiernos democráticos en América Latina, ¿no?
Mínimo se obligaría a Luis Almagro a dejar el cargo como secretario general de la Organización de Estados Americanos si prospera, pues, esta demanda que iniciaría el gobierno boliviano encabezado por Luis Arce contra el actual secretario de la OEA, Luis Almagro, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por todos los daños, por los sucesos realmente cruentos ocurridos a raíz del golpe de Estado del año 2019, avalado precisamente por el secretario general de la OEA a raíz de ese informe, entre comillas, que presentó, donde habló, pues, de algo que nunca existió, que es, pues, lo que bien se conoce como algún tipo de irregularidad en el proceso electoral. Ramiro Lizondo Díaz, qué bueno que has estado con nosotros. Un placer realmente haber contado con tu análisis. Muchísimas gracias, gran economista, gran analista, directamente desde La Paz, Bolivia. En Estados Unidos, el juicio a narcotraficantes hondureños salpica otra vez al presidente de este país, Juan Orlando Hernández. En esta ocasión, otro testigo admite reuniones entre grupos de narcotraficantes y el mandatario. Se trata de un contador que trabajaba para una empresa que lavaba dinero para el cártel de los Cachiros y también para el acusado narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. El testigo contó que en 2013 entregó dinero de la droga al mandatario y que presenció 2 reuniones entre él y un narcotraficante. Los fiscales estadounidenses aseguran que Juan Orlando Hernández recibió sobornos para financiar su campaña electoral hacia la presidencia del país. La administración de Estados Unidos, presidida por Joe Biden, deportó a decenas de familias del estado de Texas a la ciudad mexicana de Juárez. Las autoridades fronterizas afirman que casi la mitad de los deportados son niños menores de 8 años. Los inmigrantes dicen que las autoridades los deportaron sin averiguar si alguien les esperaba en Estados Unidos. Además, denuncian que se sienten engañados, pues fueron deportados a México en lugar de ser enviados a otro estado, como les habían dicho. Biden había prometido en su campaña electoral una reforma migratoria si asumía el poder, una de las promesas que hasta el momento no ha sido cumplida. Y Brasil registra otro récord diario de fallecidos por coronavirus. Escuchen esto, con unos 2.840 decesos en las últimas 24 horas. El país suramericano suma un total de 282.130 muertes por COVID-19, una cifra superada solo por Estados Unidos. Con unos 84.000 nuevos contagios, Brasil rebasa ya el total de 11.600.000 infectados. El nuevo récord es registrado un día después de que el cardiólogo Marcelo Queiroga fuera designado por Jair Bolsonaro para asumir como ministro de Salud, el cuarto ministro de Salud desde el inicio de la pandemia. Queiroga llamó a la unión de los brasileños para poder enfrentar el coronavirus. Las madres asistieron a una cita virtual celebrada por la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia. Exigieron que altos mandos del ejército den la cara y revelen quién daba las órdenes. En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz elevó el número de víctimas de falsos positivos a 6.402. Se trata de personas asesinadas ilegalmente para ser presentadas como bajas en combate contra las guerrillas. La mayoría de estos casos se cometieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010. Y así llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Qué bueno que nos han permitido acompañarles. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, programa especial con motivo del nacimiento del Imam Hussein, una clave para la vida, música tradicional. Les agradecemos por acompañarnos. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará las declaraciones del líder de la Revolución Islámica sobre la presencia de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. El jueves, el ayatolá Seyed Ali Khamenei pronunció un discurso en el que dijo que las fuerzas estadounidenses deben salir lo más pronto posible de la región de Asia Occidental, particularmente de los territorios de Siria e Irak. Pablo, ¿por qué el líder de la Revolución Islámica de Irán hace este llamado?
Las palabras del líder Seyed Ali Khamenei se entienden, se comprenden y se avalan en función del cansancio que significa tener fuerzas extranjeras en la región de Asia Occidental hace décadas. Y hablo de cansancio porque los pueblos han tenido que soportar no solo la presencia militar, sino lo que significa esa presencia a través de bases militares, todo tipo de agresiones, el apoyo a regímenes dictatoriales en la zona, a ideologías como el sionismo y el wahabismo. Pero también es un tema de dignidad de los pueblos de Asia Occidental, de poder manejarse ellos en función de no tener una especie de tutor internacional que está permanentemente en Asia Occidental tratando de proteger sus intereses, que son intereses ajenos a los de los pueblos de Asia Occidental. Tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el gas, con los oleoductos, los gasoductos, la protección al sionismo y a regímenes monárquicos dictatoriales como los de la Casa al Saud, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros. Así que en ese plano, el llamado del líder religioso de la República Islámica de Irán se entiende en función de que los pueblos de la zona caminen y transiten por un ámbito libre absolutamente de todo este tipo de depresiones. Deben salir de la región porque no pertenecen a ella. Deben salir de la región porque sus bases militares, porque sus ejércitos, porque sus agresiones, lo que han traído hacia Occidental es miseria, hambre, represión, bloqueos, sanciones, embargos, heridos, destrucción de infraestructura y millones de muertos. Desde que llegaron a Irak en el año 1991 hasta la actualidad, la cantidad de muertos iraquíes supera el 1,5 millones de ciudadanos. En Siria, en estos 10 años de agresión contra la República Árabe de Siria, los muertos se elevan sobre los 600,000. Millones de heridos, destrucción de la infraestructura, entre otras medidas. El sionismo y Occidente han generado la muerte de decenas de miles de palestinos, la ocupación de sus territorios, la colonización de sus territorios, el robo de sus recursos acuíferos, la instalación de asentamientos con colonos extremistas sionistas. Ha significado también la agresión a Yemen, con decenas de miles de muertos, entre ellos niños, un bloqueo naval, aéreo, terrestre contra esta república árabe, la más pobre del mundo árabe, y sin embargo donde se han descubierto riquezas incalculables en gas y petróleo. Así que en ese plano, Seyed Ali Khamenei tiene plena razón en exigir que salgan lo más pronto posible de la región. El otro paso es obligarlos, y en este sentido lo que está haciendo Seyed Ali Khamenei es advertirle a estas fuerzas extranjeras que el próximo paso puede ser perfectamente el uso de la fuerza para liberar definitivamente de fuerzas extranjeras y ejércitos invasores la región de Asia Occidental.
Ahora, Pablo, a su juicio, ¿qué se necesita para que Estados Unidos abandone por fin la región? Pues sus tropas siguen en Irak pese a que el Parlamento de este país emitió una ley que exige al gobierno realizar los trámites a fin de acabar de una vez por todas con la presencia extranjera.
Lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región es que se dé un conjunto de elementos que deben sumarse. Son absolutamente necesarios unos con otros. Uno, una conciencia planetaria respecto a que Estados Unidos no es el gendarme del mundo, que no tiene por qué andar protegiendo sus intereses hegemónicos en otras partes del planeta, que es necesario que respete las leyes internacionales, que es necesario que respete las instituciones que la comunidad internacional se ha dado, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional, los tribunales en general, las leyes internacionales. Así que en ese sentido, lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región, pues siguen en Irak, siguen en Afganistán, siguen con decenas de bases militares en la zona de Asia Occidental, 800 bases militares en todo el mundo. Por tanto, lo que se requiere es que los gobiernos del mundo ejerzan su soberanía, ejerzan en plenitud esta soberanía, exigiendo que salgan de sus territorios, exigiendo que liberen las zonas que ocupan, sacando a los militares, a los asesores militares, exigiendo que además se respete una colaboración internacional de respeto desde el punto de vista de la independencia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, no el ejercicio de la fuerza, la agresión ni el sometimiento como es la que Estados Unidos está acostumbrado cuando trata con sus socios y aliados, ¿no? Así lo hace con Israel, así lo hace con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, así lo hace en países del Magreb, donde ha intervenido descaradamente generando desestabilización e inestabilidad. Así lo hace en la zona del Cáucaso Sur, lo hace en el mar meridional de la China. Estamos en presencia de una de las potencias más arrogantes, soberbias, belicosas y criminales del mundo, que a su vez ha generado hijos putativos de estas características, como es el régimen infanticida, criminal de Israel, un régimen sionista que somete al pueblo palestino, que además apoya a regímenes monárquicos como el de Marruecos, que somete al pueblo saharaui, que protege al régimen saudí, que agrede al pueblo de Yemen. Es decir, cada amigo, cada aliado, cada incondicional que tiene Estados Unidos en Asia Occidental y en cualquier parte del mundo, lo que hace es replicar la conducta de invasión, la conducta de crímenes, la conducta de violación del derecho internacional y sobre todo los derechos humanos de cientos de millones de seres humanos que han visto a lo largo de estas décadas cómo Estados Unidos se ha convertido en uno de los peores genocidas del planeta, acompañado en esto por el régimen sionista y el régimen saudí.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal, a quien agradecemos sus valiosos comentarios y análisis sobre temas diferentes de la actualidad política. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Hasta entonces.
Programa especial con motivo del nacimiento del Imán Hussein. La paz de Dios sea con él.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Nancy Lu y Mirta Bedoya estamos a su servicio para ofrecerles este tema, esperando que sea de su agrado e interés.
En este programa, preparado con motivo del nacimiento del Imán Hussein, presentamos algunas características de aquel Hazrat. La ciudad de Medina, en el tercer día de Shaban del año cuarto de la Hijra lunar, fue anfitriona de la llegada de un bebé en la familia del profeta, una familia que después de la revelación de la ley At-Tahir ha sido reiteradas veces saludada con el título Aluf Bey del profeta. En aquel día bondadoso, el profeta estaba de pie al lado de la habitación de Fátima. Él estaba esperando el amanecer de la luz de la existencia de Hussein. Cuando el mundo se iluminó con los rayos de este nacimiento, el profeta exclamó, «Ahma, tráeme a mi hijo». Ahma dijo, «Ya, Rasulallah, todavía no lo he limpiado y preparado». El profeta, sorprendido, dijo, «¿Usted lo está lavando?». Ahmad entonces entendió que el profeta quería atender él mismo a Hussein, su nieto, y se lo llevó. El profeta abrazó, besó y habló en voz baja con el niño. Estimados oyentes, felicitando el aniversario del nacimiento del Imán Hussein, les hablaremos sobre su dignidad y generosidad. Hussein fue muy querido por el profeta. Él se tranquilizaba en sus brazos, mientras el alma del profeta se llenaba de alegría cuando estaba con el Imán Hussein. La niñez del Imán Hussein está plena de recuerdos alegres de los momentos que pasaba con su gran abuelo. A veces el profeta llevaba en sus hombros a su pequeño nieto y otras entre sus brazos. Todos eran testigos de las muestras de cariño del profeta hacia su nieto, como besos en la mejilla y hasta la manera de hablarle como un niño. Este cariño era tanto que a veces sus compañeros se quejaban, pero el profeta específicamente decía, «Mi amor y cariño está en su interior, está más allá de lo que ustedes pueden ver». Y con estas palabras, todos entendieron que el verdadero cariño del profeta de Dios hacia este niño no era un cariño ordinario y familiar, sino que era un cariño divino. Tal como se sabe, el profeta de Dios no era un hombre ordinario como los otros, y según el Sagrado Corán, sus dichos y hechos no eran producto de su voluntad personal. Al respecto, nos referimos a las aleyas 3 y 4 de la Sura La Estrella. No habla por propio impulso, no es sino una revelación que se ha hecho. El Señor dice, su comportamiento debe ser un modelo para los demás, tal como la ley 21 de la Sura La Coalición dice, en el enviado de Alá tenéis ciertamente un bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último día y que recuerda mucho a Alá. Por otro lado, el profeta tenía muchas hijas e incluso hijos, pero no expresó su amabilidad hacia ellos como lo hizo con Hussein y el imán Hassan, la paz sea con ellos. Desde el nacimiento de al-Hussein, hijo de Ali, que tuvo lugar el cuarto año de la hijra, hasta el día en que murió su amado abuelo, el mensajero del Islam, aproximadamente 6 años y algunos meses después, los musulmanes, a través del afecto y amor que expresaba el profeta por Hussein, descubrieron la eminencia y grandeza de este tercer imán. Salman al-Farsi cuenta: vi un día que el mensajero de Dios sentó a Hussein en su regazo y mientras lo besaba decía: tú eres un eminente, hijo de un eminente y padre de los eminentes. Tú eres un imán, hijo de un imán y padre de imames. Tú eres la prueba de Dios, hijo de la evidencia de Dios y padre de todas las evidencias del Poderoso, que son 9, y la última de ellas, después de un periodo de estar ausente, se revelará y terminará con la tiranía en el mundo, refiriéndose al imán Mahdi.
Uns ibn Malik narra: cierto día preguntaron al mensajero de Dios por cuál miembro de su familia sentía más afecto. Él respondió: por al-Hassan y al-Hussein. En reiteradas ocasiones tomó a sus dos nietos en su regazo, besándolos y apretándolos fuertemente contra su pecho. Abu Huraira, que fue uno de los mercenarios y seguidores de Muawiyah y enemigo de la familia de los purificados imames, declaró: vi al mensajero de Dios que sentaba al al-Hassan y al Hussein sobre sus hombros mientras se me acercaba. Entonces me dijo: quien ame a estos, refiriéndose a al-Hassan y al Hussein, es como si me hubiese amado a mí, y quien sea su enemigo es como si se hubiese enemistado conmigo. La frase más eminente pronunciada por el enviado de Dios, que demuestra la relación espiritual y trascendental entre el profeta y al-Hussein, fue esta: al-Hussein es parte mía y yo soy parte de al-Hussein. El Hazrat Hussein, los primeros 6 años de su infancia, los pasó junto a su honorable abuelo y después del fallecimiento del profeta vivió 30 años junto a su padre. Fue un padre ejemplar, que no gobernó excepto con justicia, que no vivió excepto con pureza y devoción, que no vio, no deseó ni encontró a nadie excepto a Dios. Hombre al cual molestaron constantemente durante su gobierno, tal y como cuando le negaron su derecho al califato, época en la cual el imán Hussein obedecía las órdenes de su padre. Durante los años que el imam Ali, la paz sea con él, ocupó el califato, Hussein, al igual que su hermano Hassan, se preocupaba por lograr los objetivos del Islam, participando también en las guerras como en Yamal, Siffin y Nahrawan. Así fue como al-Hussein ibn Ali apoyaba a su padre, el emir de los creyentes, y a la religión de Dios, y en repetidas ocasiones protestó públicamente por la usurpación del califato. Un día, durante el gobierno de Umar, Imam Hussein entró en la mezquita mientras que el segundo califa se encontraba dando un sermón desde el púlpito que había pertenecido al mensajero de Dios. Entonces el honorable imán exclamó: «¡Baja del púlpito de mi padre!». Entre otras características de aquel Hazrat fue su preponderancia a dar limosna en secreto, lejos de la vista de las personas. Durante la noche llevaba alimentos y otros enseres a los necesitados. Por eso, durante el día de Ashura, se vio en algunas partes de su cuerpo los signos de las cargas pesadas. Cuando le preguntaron al imán Zayat el motivo de esas huellas, dijo: son los signos de llevar limosnas y regalos ocultos que mi padre lleva durante las noches a huérfanos y privados de la comunidad. Uno de los entusiastas dolidos al respecto dijo: los hombros y la espalda que durante la noche llevaron el pan a los necesitados de nuestra comunidad la tarde de Ashura fueron rotos por los crueles.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a seguir en sintonía. Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las claves de la vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz sea con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Los amables compañeros de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Pero anteriormente quiero conocerles con uno de los términos muy utilizados en la música original persa que se llama avaz o interpretación vocal en español. Hay 5 principios avaz en música persa como Isfahan, Abu Ata, Bayat Turk, Afshari y Dashti. Este fragmento que hemos preparado se realiza en avaz Bayat Turk en forma de hamnavazi o sinfonía en español. Es decir, es una producción de una pieza musical por algunos instrumentistas de manera simultánea. Está interpretado por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.